Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo nos acompaña nuestro apreciado Roberto Mella, que trae un tema que yo sé que, aunque muchos vemos lejano, es muy importante conocer y a mí la verdad me levanta mucha curiosidad. Es el tema este de la debida diligencia. Ustedes dirán, bueno, pero si yo no soy un sujeto obligado, ¿por qué escuchar esta sección? Primero, porque todos nos vamos a ver expuestos a esta debida diligencia con diferentes instituciones con las que trabajemos. Es decir, si yo voy a contratar una póliza de seguros, posiblemente me haga una debida diligencia. Si yo voy a conseguir una tarjeta de crédito, a firmar un contrato con una institución que sea un sujeto obligado, posiblemente voy a ser objeto de una debida diligencia. Entonces, conocer un poquito de esto nos enriquece y nos ayuda a prepararnos para cuando tengamos que hacer un proceso de estos, o más bien nosotros ser objeto de un proceso de estos, pues que no nos molestemos mucho si nos piden información, si nos piden documentos, si nos piden tiempo para el proceso. Roberto nos va a hablar un poquito de esto y nos trae unas estadísticas que a mí me han llamado la atención y espero que a ustedes también. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias. Como siempre, muy, muy emocionado de traer algún contenido aquí a Sumas. Esta vez con un tema que pareciera muy técnico, pero que, como bien dices, involucra a todos. ¿Por qué? Porque precisamente en algún momento, cuando compremos una casa, cuando compremos un vehículo, cuando saquemos un producto financiero o cuando nos insertemos en el mercado de valores a invertir, va a ser algo con lo cual vamos a estar en presencia, y es la debida diligencia de usted como cliente. Algo con lo cual era muy usual encontrarse cuando se pedía un crédito, ¿verdad, Santiago? Cuando usted iba y pedía un crédito, le hacían todo tipo de preguntas, le mandaban a hacer hasta una prueba de esfuerzo a ver si usted tenía la fuerza y tenía la longevidad, ¿verdad?, para pagar ese crédito. Nos mandaban a hacer placas, de todo, ¿no? Bromeando un poco, pero lo que quiero decir es que definitivamente la debida diligencia no es algo nuevo, pero ahora se expande un poquito más allá.
Entonces, Roberto, antes de que continúes, una pregunta. Yo sé que los que no somos sujetos obligados, pues no tenemos que hacer este proceso. Pero en tu opinión de experto, siempre es bueno que cuando está haciendo alguna negociación, vendiéndole su vehículo a alguien, etcétera, le haga algún tipo, digamos, como de debida diligencia, de filtro corto, ¿o eso no importa?
Mira, yo creo que va a depender mucho del tipo de operación que estemos realizando, ¿no? El monto involucrado, el tipo de activo. Número uno, siempre se demostrará en una investigación el hecho de ser un tercero de buena fe cuando usted demuestre que usted tenía un activo que había comprado de manera lícita y que lo vendió un tercero que terminó siendo un narcotraficante. Siempre, y yo creo que algunos controles que debemos de utilizar que conllevará de alguna manera saber quién es la persona cuando usted va a realizar un contrato, formalizar esa transacción, ¿verdad? Va a conllevar que usted pregunte quién es usted, dónde vive, y se requieran ciertas informaciones básicas que el abogado e inclusive el notario que están realizando ese contrato y notarizándolo tendrán que pedir para realizar ese contrato. Y yo creo que siempre es bueno también bancarizarlo desde el punto de vista de obligarle a la persona que transfiera los fondos desde su cuenta. Eso puede ser un muy buen primer filtro. No dejarlo que utilice mi cuenta, sino buscar la forma de que no entregue un cheque o no entregue una transferencia. Eso hace que de alguna manera garanticemos que eso haya pasado un primer filtro real. Y es que cuando el banco haya recibido los fondos a nombre de la persona, pues ahí podamos decir, mire, esto pasó por un primer punto de control, que es una institución financiera,
¿no? Esa sugerencia está buenísima. Me la llevo y la anoto en mi cuadernito ya mismo. Bueno, ahora sí, cuéntanos lo que nos ibas a mencionar.
Bueno, pues entonces la debida diligencia básicamente es el proceso en el cual conocemos quién es la persona, qué hace, y asegurarnos que la procedencia de los fondos que nos está entregando pues sea de origen lícito. Y eso conlleva ciertos procesos, el llenado de un formulario, el requerimiento de documentos, y también conlleva algo que es lo que vengo a traerles a ustedes, el filtrado de estas personas en ciertas listas locales e internacionales. Su nombre va a pasar por una serie de filtros para determinar si es una persona en una de estas listas de control, que tenga una de estas listas de control, que pueda llevar a que la transacción no se dé o que usted sea reportado a una unidad de inteligencia. Una de estas listas, Santiago, en la lista de sanciones de Naciones Unidas, una lista de obligatoria consulta, en la cual no hay dominicanos, son listas, estas listas normalmente son de personas que están involucradas en actos terroristas, en financiamiento al terrorismo o en temas de proliferación de armas de destrucción masiva. Y en caso de que usted se encuentre contenido en esa lista, debe de saber que los fondos de esas personas son inmediatamente congelados, no pueden ser entregados, sino que se reporta a un organismo, al Ministerio Público y a la Unidad de Análisis Financiero, esa situación, para cuyo caso ellos tendrán que instruir qué hacer con esos bienes si se confirman que estamos frente a un terrorista. Bueno, otra de las listas que se consultan, conocida de manera más famosa por su nombre de creación, que es la lista Clinton, hoy en día la lista OFAC, pues allí sí tenemos dominicanos, y de hecho dominicanos bastante famosos, que no quiero entrar allí, hay más de 20 empresas y personas que están contenidos en esta lista, hay políticos también incluidos en esta lista. Básicamente esta lista OFAC, que es una lista que realiza el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y podríamos considerarlo como una lista de enemigos de los Estados Unidos, una lista internacionalmente consultada y que hoy en día provoca también la posibilidad de que usted no se le pueda hacer negocio en caso de que esté en una de ellas, ¿no? Allí están narcotraficantes, personas que tienen sanciones específicas y sanciones vinculadas a Venezuela, entre otros.
¿Esa lista, por ejemplo, ya la puedo consultar o me toca pagar para consultarla? ¿Cómo funciona?
Todas las listas que estoy mencionando, Santiago, son listas abiertas. Son informaciones gratuitas. Usted puede entrar a la página de estos organismos y consultarlas sin ningún tipo de costo.
Perfecto.
Hubo un caso muy famoso, y para que entiendan el impacto que tiene este tipo de lista, por ejemplo, en Panamá, el caso de la familia Wackett, que entró en esta lista y prácticamente ante la imposibilidad, porque cuando usted entra en esta lista, prácticamente se bloquean todas sus transacciones internacionales que pasan por Estados Unidos. Eso prácticamente es un bloqueo comercial completo a proveedores, a pagar internacionalmente, a recibir fondos, a tener una tarjeta de crédito. Y eso básicamente hizo que un grupo como el grupo Wisa en Panamá quebrara. Quien ha ido a Panamá se encontró en los aeropuertos con todas esas tiendas que tiene esta organización y que trabajó en Panamá por muchísimos años. Cayeron en esta lista vinculada al tema de una organización de lavado de activos. Claramente eso tuvo un impacto económico importante porque la cantidad de empresas que cerraban eran dueños de bastantes organizaciones, incluyendo dueños de prensa, entre otros. Este tipo de cosas tienen impactos económicos, pero ya vemos el alcance que tienen este tipo de listas a nivel internacional y el impacto que puede tener caer en ella. Otra de las listas, y quizá más interesantes para muchos, que fue muy famosa, fueron los Panama Papers. Hoy en día se llama los offshore leaks, o sea, como la fuga offshores, que son básicamente compañías o cuentas creadas fuera del territorio, ¿no? Más allá de la costa, ¿no? Esta es una base de datos que publica 185,000 entidades offshore que forman parte de investigaciones de varios papers o varios leaks, que no solamente está Panama Papers, que fue muy, muy famoso.
Muy famoso y hubo mucha gente famosa ahí.
Así es. De hecho, se consideraron que fue mal nombrado porque no debió ser Panama Papers, sino la lista de la firma de abogados, que en este caso fue de donde se filtró esa información. Pero ya tenemos otro tipo de papers, los Paradise Papers, los Offshore Leaks, los Bahama Leaks. Todos estos datos enlazan personas y empresas de más de 200 países y territorios a nivel mundial. Lo que busca este organismo, que es el consorcio de journalists, de la prensa, ¿no? Pues básicamente es dar transparencia de las personas que tienen información o cuentas o compañía creada offshore y eliminar ese secreto que ocultan las empresas y los fideicomisos incorporados en paraísos fiscales.
Si yo aparezco en esa lista, ¿quiere decir que no pueden hacer negocios conmigo o simplemente que toca tener más precaución? ¿Esa lista qué es lo que señala puntualmente?
Muy buena pregunta, Santiago. Precisamente estar en una de estas listas no significa que usted sea un delincuente o nada malo. Cualquiera puede tener una compañía en Panamá o en Bahamas, etc. Simplemente, como dice Santiago, es una información adicional que se consulta en la debida diligencia y que podría dar algún tipo de información que usted está ocultando una cuenta detrás de un fideicomiso en uno de estos paraísos fiscales, pues ahí también los organismos de investigación van a decir, pero mire, aquí sale que usted tiene compañías creadas en X países, necesitamos esa información. Son informaciones que sirven para el sujeto obligado y para la autoridad.
Exacto, esa lista sirve para yo hacer preguntas, pero no necesariamente que yo esté en esta última lista quiere decir que yo sea un delincuente o que tenga dineros mal habidos o dineros de financiación de terrorismo.
Eso es correcto.
Bueno,
es
correcto. Roberto, este tema está buenísimo. Yo creo que mucha gente aquí va a ir a mirar a ver si aparecen esas listas o no.
Sí, realmente, dándote una estadística, si filtramos dominicanos, hay un resultado de 496 coincidencias que tienen que ver con República Dominicana, 113 de ellas vinculadas a jurisdicciones de Panamá y 132 vinculadas a Islas Virgen. Ahí ellos publican los power players o los jugadores poderosos en el mundo, incluido en los Paradise Papers, en el cual de hecho sale Juan Manuel Santos. Inclusive en estos días vi que salió la reina Isabel allí también. O sea, no significa que estas personas estén haciendo algo malo. Significa simplemente que en algún momento constituyeron un fideicomiso, constituyeron una empresa o algún vehículo para alguna razón que no necesariamente sea ilícito. Lo que busca esto es transparencia e información para saber quién es usted, dónde tiene sus fondos y de dónde proviene.
Así y hablando que, de información...
Y atacar el delito tributario también.
Y hablando de información, pues te agradecemos mucho esta información que nos compartes hoy. Que tengas una feliz noche, Roberto. Te esperamos en 8 días.
Cómo no, Santiago. Buenas noches. Un abrazo.